Estábamos hablando de un movimiento que se estaba fomentando en las redes sociales, como todo, y en las páginas web. Se trata de una plataforma que se llama Sociedad Civil y Democracia, porque el próximo lunes 7 de abril va a estar aquí en Santa Cruz de Tenerife su fundadora, Miriam González Durante. Estaba intentando localizarla a los tertulianos, porque es la mujer de un ministro británico, no recuerdo el nombre del ministro británico, pero ella tiene valía suficiente y capacidad suficiente de comunicación, ha escrito un par de libros muy interesantes de leer, y viene a dar una charla a la Cámara de Comercio, ya digo, este próximo lunes 7 de abril. Poca promoción se ha hecho de este tema, pero el contenido que tiene que aportar esta mujer a la sociedad española es bastante interesante, porque usa el sentido común por encima de todo y no está anclada en un movimiento político ni está al servicio de una ideología ni de los intereses de un partido. Con lo cual, pues, tiene mayor libertad para poder analizar la situación en la que estamos viviendo en este país, hacer un diagnóstico y proponer soluciones. De eso se trata. Y además, con la posibilidad de que cualquier persona que quiera participar pueda entrar en su página web y aportar ideas y formar parte de equipos de trabajo completamente de una manera altruista y desinteresada, simplemente para construir ideas que después se aporten a los ejecutores que tienen la responsabilidad de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra sociedad del bienestar. Dicho queda, 7 de abril, intentaremos tenerla por aquí. Invitada está. Sería todo un placer poder compartir con ella un ratito de conversación, pero la agenda de este tipo de personas es complicada. 7 de abril a las 7 y media en la Cámara de Comercio. Quien esté interesado, yo creo que está abierta la inscripción. Dicho claro. Queda.
Yo creo que sí, yo creo que es un buen caso. Los políticos, los partidos clásicos españoles de política y europeos están en descrédito. Y yo soy consciente, por lo menos. Yo ahora mismo estoy en stand-by militante, pero también en descrédito. Y la gente busca otras cosas. ¿Y por qué están en descrédito? Porque no estamos solucionando los problemas que tienen los ciudadanos y nos embarcamos en cosas que no tienen que ver nada con la sociedad. Y creo que esta señora, si no me he confundido, que yo me puedo confundir, es una abogada española, esta que acaba de decir. Que sí, es ella. Esa, sin duda. Ella. Es una abogada española brillante, lo digo porque ideológicamente neutral, abogada inglesa también, que tiene se llama un código de buen gobierno, que son unas 30 hojas que yo las tengo, que les recomiendo a todos, que no tiene ideología, que ella ha mandado a todos los gobiernos de Europa.
Sí. Gratuitamente los aporta, por si alguien quiere tomar recortes.
Merece la pena, yo te lo digo, merece la pena. Es simplemente un análisis. No, tú eres abogado, ¿no? Sí, medio jurídico, con sensatez, me encantó. Habla como Los Ángeles. Entonces me alegro que es la misma. Con lo cual, me alegro que...
Pero se está dando poca publicidad.
Ya saldrá, esta sale solo la publicidad.
7 de abril es el lunes de la semana que viene, estamos a martes. Es hasta que completen el aforo, igual es que lo tienen completo.
¿Dónde va a ser?
Yo estoy apuntado en la Cámara de Comercio, a las 7 y media.
Cámara de Comercio, sí, ahí cabe poca gente.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en el descrédito. Es muy descrédito, pero absolutamente. Todos en general.
No, yo lo he dicho todo.
Se está viviendo un momento de baja pasión por la política y sobre todo de una mediocridad en cuanto a aspectos importantes. Lo venimos diciendo muchos martes que la gente quiere soluciones. No quiere saber quién fue el culpable. La gente quiere que le resuelvan el problema. Los de Valencia no quieren saber si Mazón o Marrón o el presidente estaba o no estaba. O el que estaba, sí lo quieren saber, pero lo que quieren ya es que no haya más basura y barro en sus calles. Y los de La Palma quieren ya vivir en sus casas. Y los del sur de Tenerife quieren que no haya tanta ocupación.
Ni tanta violencia.
Y ese es el problema. Sí, iba a terminar por ahí. Ese es el problema fundamental que estoy viendo, que la gente está despegándose. Y lo veo sobre todo porque estoy fuera. Quizás cuando uno está dentro y está metido diariamente en el fango, en el problema, no lo ve tan claro. Y luego terminar con lo que acabas de decir, eso está llevando a un nivel de violencia, a un nivel... Ayer, antes de ayer, un vídeo de un padre con un niño que se insulta con otro señor que está en un coche, otro chico que está en el coche, el chico se baja y se empiezan los dos a dar piñazos y el hijo llorando en mitad de la calle pidiéndole al padre que dejara de pegarse y no le hacía ni caso. Cosas que son terribles, terroríficas. Las ocupaciones, los problemas de los vecinos contra... No sé, estamos en un momento triste, la verdad que es un momento muy triste.
Para parar y reflexionar.
No, sí, hay que reflexionar. Yo Sí, comparto de que el descrédito en el ámbito político es importante, el desapego de la ciudadanía efectivamente lo es. No creo tanto por el hecho de que los responsables políticos no quieran impulsar cosas por su pueblo y por la ciudadanía, sino que no se llega a tiempo de lo que la ciudadanía y la sociedad está demandando en este momento por distintas razones. Y eso nos invita a la reflexión de cómo estamos en un periodo donde igual la escucha activa con la gente cuesta, si no te dicen al oído lo que quieres escuchar, no aceptas de buen grado la crítica. Yo, por ejemplo, ayer, pues precisamente fue ayer, si me permite voy a poner un ejemplo, que a veces uno se pone nostálgico y se pone a ver fotos, y ayer me puse a ver fotos de la etapa de mi padre en la alcaldía, de Paco Afonso. Y veía una visita que hacía Jerónimo Saavedra en mayo del 83 al puerto de la Cruz. Y dirán, bueno, ¿la visita para qué era? Hoy en día, cuando viene un presidente de gobierno, viene o para inaugurar algo o para hacer alguna actividad. Pues ese día vino al puerto de la Cruz y ese día se produjo la inauguración de la remodelación de la plaza de la iglesia del puerto. Vino a la inauguración de la calle Quintana. Vino la inauguración de la Universidad Popular del puerto de la Cruz.
Todo el mismo día.
Todo el mismo día. A ver cómo iban las obras del muelle, del espigón del muelle que se estaban ejecutando en ese periodo. Pero lo que a mí más me gustó, vino evidentemente para ver cómo iban toda la zona de Martianes, de las piscinas del lago Martianes en el municipio. Pero a mí lo que más me gustó de la visita es que la arrancaron en el ayuntamiento recibiendo a las asociaciones de vecinos del Puerto de la Cruz, después a las asociaciones de mayores del Puerto de la Cruz, a los empresarios del Puerto de la Cruz y a los sindicatos del municipio. O sea,
el presidente del gobierno de Canarias.
El presidente del gobierno de Canarias sentado con el alcalde del municipio. Sí, sí, y con la corporación completa. Porque la corporación es con
independencia. Eso es inviable hoy. Eso es implanteable.
Entonces tú ves el contexto de cómo se efectúa. Ahora, hoy en día, evidentemente, no te sientas con todos esos colectivos si viene un presidente de cualquier gobierno. No quiero aquí politizarlo, de cualquier gobierno. Y mucho menos, es decir, cinco actuaciones relevantes como son las que acabo de mencionar, cinco días distintos que tengo cinco fotos distintas.
Y tanto.
Yo creo, bueno,
efectivamente, y entre medio de almuerzo.
Ha nombrado, sí, claro, personas.
Con todos, ¿eh?
Sí, padre, y desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche.
Eso da lo por desaparecido. Tampoco hay que comparar hace 20 años lo que ocurre hoy, ¿no? Y digo que no.
Lo planteo como reflexión. 40.
Sin duda.
De lo que yo pasaba hace 40 años.
42 años.
Ahora, ¿no? No, aparte que has nombrado a gente de peso. Yo a tu padre no lo conocí mucho como tal, pero a Jerónimo sí. Yo a Jerónimo siempre he contado con orgullo y provengo del Partido Popular, que el último libro que presentó Jerónimo en La Palma fue el mío. Y el otro día el del casino, otro socialista de pro, como es Eligio Hernández. Y ahora en Lanzarote, otro de pro, que es como es Manolo Medina, quiero decir. Pero bueno, yo a mí me gustaría subirme un poquito más. Yo creo que la crisis es mucho más profunda de lo que estamos hablando. No estoy hablando del Puerto de la Cruz, ni de la Laguna, ni de Trevi. Hablo del mundo. En estos momentos hay un estado de alarma permanente y de inseguridad que los últimos 70 años Trump se lo ha cargado en 24 horas. Eso crea un estado de inseguridad absoluta.
Estamos de acuerdo.
En donde la mamá que va a comprar a la Recoba aquí al mercado o en Madrid está igual de insegura que yo y que tú, aunque no esté en política. Esto no es un problema de estar en política. La ciudadanía ve que hay inseguridad absoluta. Se ha tambaleado los últimos 70 años que nos hemos dado después de la Segunda Guerra Mundial, todos, que ha servido. Eso tiene sus debilidades, pero ha servido para estar como nos hemos desarrollado. Y eso es algo, para mí, gravísimo. Y va a ocurrir más. Cada día va a ocurrir más. Ojo con Canarias. Yo veo la primera vez en mi vida, y mira que no soy nada, creo que no soy sensacionalista, que Canarias está absolutamente indefensa estos días. Si mañana por cualquier cosa, el rey dictador de Marruecos, lo digo con todas las consecuencias, el rey dictador de Marruecos, tiene una beligerancia cualquiera y dice que Canarias, nadie se va a mover. Estados Unidos no, seguro. La OTAN no existe, seguro. Entonces, ¿quién se va a mover? Lo digo y además con la riqueza de las tierras raras que hay aquí. Tal. En definitiva, eso yo no lo había vivido nunca. Y yo que tengo mucha juventud acumulada, el que está aquí soy el mayor. La seguridad que uno tiene por la mañana levantarse, que sabes que no va a pasar nada, aunque no funcione la carretera, aunque el PSOE le critiquemos, al PP le critiquemos, eso ya está superado, la gente pasa de eso. Eso de que el PP, la gente dice que el PSOE no lo arregla, que no lo arregla, que el PP tampoco, si el problema es que está fuera, más lejos. Y lo digo de verdad, lo digo con
y además
produce patología.
El tema este famoso del kit de 72 horas tampoco ayuda mucho a dar esperanza a la gente.
Es una tomadura de pelo aquí.
¿Eso es lo más importante que tiene que hacer Europa?
No, eso lo dice alguno de los europeos. No, hasta a mí es verdad que no confundamos a Europa con las personas. Quiero decir, no confundamos a PP, perdón, al país, a nuestro país, que es un gran país, ni con el PSOE, ni con el PP, ni con Holanda. Este país vale mucho más que todo eso, gracias a Dios. Pero esto es una cosa abismal. La propia Europa, que yo soy un europeísta convencido, está tambaleándose. Tambaleándose, digamos lo que digamos.
Está un poquito perdida, ¿no?
No, yo creo que tambaleándose. A ver, dime grandes medidas europeas.
Cuando se tambalean los grandes como Estados Unidos o se tambalean los grandes como Rusia...
Sí, no, pero bueno, Rusia no es una democracia. Estados Unidos, la mayor democracia de la que hay en el mundo, tiene un presidente legítimo que está llevando al mundo al caos.
Al caos, sí. Bueno, y es un loco.
Y es un loco que se ha subido a un carro.
Pero es que se le veía venir. En la primera legislatura estuvo ahí.
Pero ahí están los sistemas democráticos para que existan contrapesos que no le permitan hacer de lo que quieran.
Yo siempre voy al mismo lugar.
Y aquí en España tenemos que tener cuidadito, claro, porque los contrapesos políticos tenemos que fortalecerlos.
Yo siempre voy al mismo lugar. A que es Trump el presidente electo con más apoyo de la democracia.
Sí. Y más popular.
No, pero espera, querido compañero. La verdad no es democrática, quiero decirlo en alto. La verdad no es democrática.
¿Quién te pone presidentes del gobierno?
Pero tiene 80 millones de votantes.
No digo que no, yo digo lo que digo. La verdad no es democrática, podrá coincidir, pero no es democrática. Por mucho que votemos, que esta mesa que estamos hoy aquí en la radio es blanca, es negra. Pero democráticamente tendremos la mayoría absoluta, ¿no? Según la razón tampoco es democrática, podrá coincidir, pero es que queremos creer que la democracia es la verdad. No,
pero cuidado, la democracia con no, la democracia de acuerdo, en manos de autócratas.
Estando
cuidado
de acuerdo con todo lo que estás diciendo,
bueno, me alegro.
Sigo manteniendo que Trump ha sido elegido el presidente electo con más apoyo.
Y ha tardado 40 días en decir que va a cambiar la Constitución.
Hitler sacó más fotos.
Pero cuidado, los ciudadanos, que nos despegamos del control de la democracia.
Hablamos de Vox y demonizamos a Vox. Y tienen 4 millones de votos.
No,
siguen creciendo. ¿Qué quiero decir?
No, sigue decayendo.
Yo no lo veo tan claro.
Bueno, las encuestas.
Y en 2027, yo es que las encuestas... Y mira que soy un forofo de las encuestas.
Bueno, pues entonces como todo, tengo, claro.
Pero después te llevas cada chasco a veces.
Algo hay que medir.
No hay que ir más lejos. El PP arrasaba en las últimas generales y mira cómo quedó. Y arrasaba en todas las encuestas de todos, es decir, menos el CIS, que es normal que diga lo que diga. Menos el CIS, todos los demás decían. Quiero decir que, estando de acuerdo con todo lo que se dice de la democracia y de la verdad y de todo esto, yo voy al día a día. Y en el día a día me quedo con que esa tristeza y esa inseguridad que tú puedes defenderte porque tienes más conocimiento, porque lees más, porque estás más cerca de la verdad política, gente de la calle lo está sufriendo, porque no tiene esa cercanía.
Pero yo, simplemente en relación con lo que estaban diciendo, yo defiendo el actual sistema democrático, porque al final es el que nos hemos dotado entre todos, y al final elegimos mayoritariamente a aquellos que nos tienen que gobernar. Yo sí comparto la reflexión de Antonio, que muchas veces lo que elegimos democráticamente no es lo mejor para la ciudadanía. Pero es absolutamente legítimo. Y lo que ha pasado, con independencia de que haya tenido un apoyo mayoritario en Estados Unidos y sea la segunda vez que se le elige mayoritariamente en Estados Unidos, porque sabíamos cuál era el percal, permíteme hablar en plata.
Sí, no estábamos engañados, ni ellos ni los estadounidenses menos.
No estábamos engañados, pero es verdad que su irrupción en su segundo mandato ha desestabilizado los pilares fundamentales con los que se ha movido, por un lado, Europa, en el marco del papel que Estados Unidos jugaba en la OTAN, y luego, sobre todo, la política comercial a nivel mundial con el planteamiento que está haciendo con los aranceles y con la OTAN.
Que a ver con qué nos sorprende mañana,
claro,
¿eh? Yo
sí comparto la reflexión de Antonio, en el sentido de cuando tú tienes un país de Europa que no formaba parte de la Unión Europea ni de la OTAN como era Ucrania, que se ve atacado por un tercero como es Rusia, el resto de países que forman parte o de la OTAN o de la Unión Europea ven: el siguiente soy yo. Y si no se actúa con contundencia, con unidad, puede producirse, pues, el miedo de lo que Antonio planteaba antes, de lo que nos pasa aquí a Canarias,
con algún país vecino que siempre ha mirado con tentativa y en sus mapas ha establecido que Canarias formaba parte del territorio también de Marruecos. Eso ha pasado. ¿Quién va a venir a defender a este territorio? ¿O quién va a venir a defender a España frente a un ataque si no hay una unidad europea, no hay una unidad a través de la OTAN? Y yo creo que eso es lo que ha dejado descolocado a buena parte de los países europeos en este momento, el movimiento de Estados Unidos.
Pero no solamente con Rusia. No, claro, bueno, la de Rusia, yo en Rusia no lo meto en esto porque Rusia no es un país democrático, está mandado por un liberticida, con lo cual no es el mismo parámetro que nosotros. Lo que sí digo es que no existe nadie que lo va a salvar. Yo no estoy a favor de alarmismo, de verdad, pero lo que está, yo no he vivido nunca lo que estoy viviendo. Y puedo hablar por edad. Nunca he vivido lo que estoy viviendo. Yo creo que nadie. Segundo, está tambaleado todo, absolutamente todo. No hay nada seguro. Por primera vez, nada. A ver, ¿qué hay seguro? Nada. Es muy importante ese tema. No ha subido nada. Y después, el tema es como... Otra cosa que ha cambiado. Las guerras, y yo no estoy hablando de guerras, estoy hablando de conflictos. Sí. No tiene que ver con los soldados han pasado de adorno. Los soldados... de adorno, hoy va por otra vía. Los controles del mundo van por la vía informática, por la vía de drones, pero nunca por soldados. No hace falta 1,000 soldados más, hace falta más tecnología. Y yo creo que eso es un tema. Y también decir algo, Elon Musk, multimillonario número uno de la historia del mundo, su fortuna, solamente por la vía informática, ha disminuido a la mitad en un día por haber equivocado y ser fascista. Eso no había ocurrido nunca con nadie. Los coches que está fabricando él no se van a poder comprar porque los van a quemar todo el mundo. Porque las redes han extendido con verdad de que es una vergüenza lo que están haciendo. Y el signo este con la mano en alto lo va a pagar carísimo. Antes lo hacían, bueno, uno más tontito, una... No. Y eso la gente está muy sensibilizada. La izquierda, la derecha, la de arriba y la de abajo. Perder más de, ¿cuánto fue? 500,000 millones de euros en un día por la tontería que ha hecho.
No lo veo preocupado yo por eso.
¿No estás preocupado? Estás preocupadísimo. Parece mentira que diga eso, Diego.
Yo no lo veo preocupado.
Yo no lo veo.
Hoy pierde 500,000, mañana a 400,000.
No, que va, que se acabó, que no, que nunca ha ocurrido perder medio billón. No, yo estoy hablando 500,000 millones de euros en un día.
Nvidia haber perdido más en 24 horas.
Bueno, yo no sé si Meridia, pero Meridia no está mandando
billones. Es que la fluctuación de los mercados bursátiles en esos niveles nosotros se nos escapan porque tenemos economía que no... Pero de no, escala diferente.
A mí no se me escapa. Se me escapa es que los coches no pueden circular. Que han vendido el 50% de coches menos. Que
tiene
las
una
redes...
empresa de inteligencia artificial que factura más que Tesla.
Sí, bueno. Sí. Vamos a ver qué pasa con
la economía de Elon Musk. Es que 500,000 millones de dólares pues, parece una frivolidad, pero los pierde por aquí y los gana por allí.
Pero Diego, que nunca ha ocurrido eso. Yo creo que, sí. Lo estás simplificando. Yo creo que no.
Yo no quiero simplificar.
Y todo
pero
por
creo
estar
que
en
no,
el gobierno.
Que no va a parar. Las pérdidas económicas no van a parar a Elon Musk.
No, lo van a parar, lo tienen parado. De hecho, estás pensando, el otro día di una rueda de prensa. Yo creo que estamos hablando dos idiomas, tú y yo.
No, Antonio.
El otro día di una rueda de prensa.
Es lo malo del presidente de los Estados Unidos, es un amigo del presidente de Estados Unidos.
No, es el presidente de Estados Unidos, eso es lo que identifica a la ciudadanía. Es el que manda, el que mete un niño con los mocos en la Casa Blanca y sale en todo el mundo en la rueda de prensa. Es el que manda, Diego. Discrepo. Él ha dicho, no pensaba nunca, lo dijo, además lo dijo en inglés y lo entendí, que lo que me está pasando por estar en política. Sí, nunca le ha ocurrido. Y esto y son las redes los que van a movilizar más, Eso antes era inviable. Ya lo verás por dónde va. No hay que circule un coche de él.
Y la influencia que tiene en el gobierno de Estados Unidos no va a ser suficiente con los recursos que se van a inyectar, porque se están inyectando ya por parte del gobierno estadounidense a las empresas de Elon Musk. Que eso habría que mirarlo, no compensan el movimiento a nivel mundial que se ha producido respecto...
No se lo cree.
Lo que pasa es que es verdad que, como dice también Diego, tiene otras empresas. Pero el símbolo, evidentemente, de Elon Musk te pasa por Tesla. Y lo que ha supuesto el desplome, yo creo que precedentes no he visto
ninguno
yo en la vida.
No
solo de la bajada en bolsa, sino del movimiento social que ha habido en redes diciendo
más,
que un coche más. Y más en un marco de competencia, como ha salido ahora con los chinos.
No, maneja, es el dueño de X.
Ya lo sé. Gracias. Claro.
Bueno, pues en X se ha pronunciado la vicepresidenta del gobierno de España como medio de comunicación. No se ha hecho manifestaciones en ningún otro sitio, en X.
Pero si en X lo usa
María
casi todo el
Montero. Claro, solamente ha hecho unas declaraciones en X. ¿Se las leo?
Sí. Ahora mismo, de hoy. No lo he visto.
No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del Partido Popular. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y de machismo.
Eso me parece perfecto, pero eso no fue lo que dijo.
Ah, ok. No, quise decir lo que quise decir.
Yo quise decir,
pero no pide
que
ni
aquí
perdón,
somos
ni, no pide ni perdón. ¿Eh?
No, ni eso tampoco lo he dicho, ni eso tampoco yo no lo sumo. Creo que es una metedura de pata de tal magnitud, de tal gravedad, de tal cuestionamiento que por mucho que le eche culpa a los demás, lo va a marcar una parte
yo
política.
Yo estoy esperando una voz de alguien.
Yo termino, una parte política. Eso políticamente va a pagar siempre aunque pida lo que pida. Eso no ha ocurrido tampoco nunca. Esto es como lo demás. No ha ocurrido nunca.
Les leo lo que dijo realmente, le leo lo textual, la transcripción textual de sus palabras sin entonación, porque si ven el vídeo la entonación es aún peor. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes.
No, claro, nunca. Claro que está por delante.
No,
mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, de
todo. Cada vez que lo leo me pone los pelos de punta.
Bueno, a mí no me punta. Yo no he visto una cosa igual.
Es que, sinceramente, vuelvo al inicio, la mediocridad. Esta mujer, en un gobierno normal socialista del PP de los años 80-90, con todos los respetos, no, y no es un tema machista, no hubiera llegado a Bedel. Tiene un nivel, sinceramente, que pero el problema ya no es solo lo que está diciendo, sino todos los que le jalean detrás, porque se puede defender, pero jalear un tema tan grave, y esta mujer está acabada políticamente, esta mujer por mucho
que
la
nombre. Y todos los que aplaudieron detrás, es que empezaron a aplaudir, había una chica al lado que estaba con la cabeza así, cada vez que iba hablando, así como los perrillos en los coches antiguos, desde que dijo la frase,
esa señora,
iba diciendo sí, y empezó a aplaudir, digo...
Súmale lo de las universidades. Súmale lo de las universidades después. Y al final lo que más rabia me da es que hayan personas que son capaces de repartir carnés de buenos y malos.
Bueno, eso no se lo cree nadie.
Solo un pequeño apunte. O sea, en el fondo está la sentencia de Dani Alves, en el cual, de alguna manera, el Tribunal Superior de Justicia ha tirado para atrás.
De Cataluña,
le ha tirado para atrás el juicio que hubo
por una violación.
Lo absolvió.
Sí, bueno.
No ha tirado para atrás, ha terminado el proceso, lo condenaron,
ellos apelaron y el Tribunal Superior de Justicia lo ha echado todo para atrás, lo ha tirado, o sea, lo ha suelto, vale. Pero ha habido una violación.
¿Quién lo dijo? En el primer juicio
quedó.
Si somos respetuosos con la norma, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está por encima de primera instancia.
Primero los tiempos no lo podemos mezclar, todavía no ha acabado el proceso.
Y si respetamos la justicia, ahora mismo es una persona absuelta.
Eso sin duda. Yo creo que hay dos cosas. Hay dos cosas en los términos que se producen.
No, no ha podido demostrarse nada, que es distinto.
Yo creo que explicarlo, contextualizarlo y luego intervenimos para establecer los matices. Es decir, tenemos un contexto de una evidentemente un meeting del partido donde hay una intervención de María Jesús Montero, que es el que quiere aludir evidentemente a la sentencia del TSJ de Cataluña con la absolución de Alves. Yo creo que la frase en sí no es afortunada. La frase en los términos que se efectúa no es afortunada, pero el contexto, que entiendo que es lo que trata de explicar, es que la mayor parte de las agresiones sexuales en este país se producen en el ámbito privado. Por tanto, queda en lo que uno afirma frente entre la agredida y el agresor. Eso es una realidad y eso es estadístico. Y hay una declaración que efectúa una joven que entiende y denuncia a Dani Alves por una agresión sexual, y Dani Alves, en las distintas fases del procedimiento, cambia de versión 5 veces.
Tiene derecho.
Por supuesto. Porque tiene derecho.
Es una forma de defenderse.
Tiene derecho a defenderse. Claro, tiene derecho a defender. Ya, pues bueno, esa has dado también en la clave, Antonio. Has dado la clave, evidentemente, para defender.
Estaba casado, con una chica estupenda, que ahora, por cierto, están aquí en Santa Cruz de Tenerife los dos. Ahora están aquí con la chica de Chicharrera.
Y embarazada.
Puede ser eso, estás casado, no te interesaba decirlo. O tú has tenido.
Pensabas que ibas a escapar con una mentirita.
Porque se lo dijo el abogado, que lo defiende.
O has tenido un acercamiento y se te fue la mano en el ámbito privado también. O sea, porque al final solo ellos dos saben lo que pasó. Entonces, es verdad que tenemos un contexto y tenemos una legislación donde tratas de acreditar o trasladar que cuando se producen estas agresiones, que se producen con más frecuencia de lo que nos gustarían a todos en el ámbito privado, que las mujeres que lo sufren denuncien y no queden en su ámbito privado, que es lo que solía pasar décadas atrás.
Y sigue entonces, pasando.
Y, ¿no? y sigue pasando. Entonces, sí, pero, en un contexto podemos valorar una afirmación. Y yo ahí puedo ser crítico de si fue afortunado o no. Otra cosa es el contexto, lo que ha pasado. Y cómo somos capaces de juzgar en el ámbito penal una situación que pasa en una esfera privada. Y donde cuestionas, evidentemente, la credibilidad de una de las partes y le das veracidad a otra en virtud del principio de inocencia, de presunción de inocencia, que rige nuestro derecho.
La justicia
es
algo más que eso. Vamos a ver. La presunción de inocencia es la clave y la esencia de la democracia.
Está claro. Entonces, es un logro de la democracia.
Se está cuestionando eso, no otra cosa, pero no le demos vuelta. Se está cuestionando uno de los principios y pilares básicos que es la presunción de inocencia. ¿Por quién lo hace? La hace la vicepresidencia del presidenta del gobierno, que no eres ni tú ni yo. La hace la candidata a Andalucía, lo hace la secretaria del partido, uno de los partidos más importantes del país, que es el PSOE. Lo hace, no lo hace cualquiera. Por cierto, su única formación es médico y, por cierto, mala. Ella es médico nada más. Oye, nada menos, que yo soy médico, yo no soy extraterrestre. Por cierto, que la única huelga importante que ha habido de sanidad, la única en Andalucía, fue cuando ella fue consejera de sanidad. Cuando ella llevaba...
¿Con Susana Díaz?
Claro.
A la que traicionó.
¿Eh? No, Susana Díaz.
Sí, la, bueno, pero las traiciones la traición, políticas...
La traicionó,
hacemos un, hacemos un día...
Un Kit Kat.
Hacemos un día...
Valentín Sompatero traicionó a Susana Díaz.
Sí, que traicionó a Susana Díaz.
Un matiz de que estaba con Susana Díaz.
Estaba con Susana Díaz y la traicionó.
No, pero a mí me da lo mismo con quién esté. Yo estoy diciendo, valorando el personaje.
Las traiciones hay que tener las cuentas. Que Roma no paga traidores, se me lo enseña usted, doctor Arco.
Sí, bueno, no, no, yo no sé si paga
traidores. Mira, tienes que hacer... Quizás tendrías que hacer un programa para ver traiciones en el ámbito privado de los partidos políticos.
No, pero ya no es algo privado.
Privado es lo público.
Yo creo que no es problema tampoco de lo privado, que es verdad lo que está diciendo. Esto es problema de lo público, que es de cargos orgánicos importantísimos que representan a todo el pueblo español cuando es vicepresidente, que desde luego no es posible. Por mucho que lo rectifique, se lo va a comer entero siempre. Porque gracias a Dios esto no se puede borrar. Nunca se podrá borrar, hagas lo que hagas. Y creo, además, el problema es además que para mí la corrección es más grave todavía. Para mí la corrección es mucho más grave, en definitivo. Con lo cual, ojo lo que está pasando.
La corrección...
La rectificación que ha mandado aquí a mí me parece deplorable.
No, sí, más, si hubiera pedido perdón por lo anterior.
Pido perdón por la idea de pata de banco. Es decir, es que, lo que ha dicho, estaba en un furor de un meeting y se me fue.
No, perdón.
Y no pienso eso que dije. Porque el problema está que con esa efervescencia que tenía, ese cuello levantado, esa... yo creo que se le fue porque es que eso es lo que piensa.
Es como yo soy árbitro de waterpolo y cuando termina un partido y expulsas a alguien porque me llamó inútil el último partido que pité, un jugador, un niño de 15 años,
bueno, se da la vuelta
y me
dura
1.94 de cuadriculado, que mira para arriba, claro. Me llama inútil. Le saco tarjeta roja y se va. Y cuando termina el partido viene y me pide disculpas. Me dice, "Le pido disculpas." Le digo, pero ¿me pides disculpas? No, es que me han dicho que si pido disculpas, la pena es la mitad.
La sanción es menor.
La sanción es menor.
La redacción del acta pone
claro, yo tengo que poner obligatoriamente como árbitro, al final del partido ha pedido disculpas. Eso, el juez, cuando llega al juez único de competición, dice, pues le corresponde un partido, pero la mitad, pues, a amonestación.
Bueno, bien, pero esto no es el caso. El caso es que la...
no, pero no lo pide desde el convencimiento.
A ver a dónde quiero llegar, claro. El caso es que no está convencido el niño de pedirme disculpas y no está convencida la vicepresidenta de pedir.
Yo digo algo más distinto: es que la rectificación es peor. Que
hasta habrá dicho, me pide perdón por el asesoramiento del entrenador para que la sanción sea más baja.
Yo no he dicho eso, yo he dicho todo lo contrario.
Yo solo quería decir una cosita.
Es peor que la afirmación.
Yo solo quería decir una cosita.
Por eso la tenía por escrito.
Que respetando la presunción de inocencia. El cambiar 5 veces la declaración porque la ley le permite mentir para defenderse, yo entiendo que la ley debería permitirle callar y no perjudicarse con sus declaraciones, pero mentir.
Cada uno toma las decisiones que quiere.
Pero es la esencia. Un abogado de prestigio te dice, miente. Sí. Y tú mientes. Y yo si te tengo que operar el apéndice, te quito el apéndice por el lado que tú dices, sino lo que digo yo. Estamos haciendo una locura, con perdón, querido compañero y amigo. La ley no la haces tú ni yo. La ley se hace como es. No,
¿sabes una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes? Que yo creo en la justicia española y creo en la humanidad de los que la llevan a cabo, que son jueces con personas como usted y como nosotros.
Bueno, con una salvedad, que saben de leyes,
confío se dedican a eso. Confío en eso. Primero, que son profesionales de la justicia. Segundo, que en un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma están o deben estar los mejores, con una experiencia hiper mega dilatada. Y cuarto, que quién soy yo para juzgar las actuaciones de personas en esa disposición, que tienen a su disposición todas las pruebas de un sumario que yo no tengo, para formar opinión y decir, no, hubo una violación, hubo un no consentimiento. A ver, pero además, vamos a confiar en los profesionales de la justicia, en los sumarios instruidos por la Guardia Civil, en todas las pruebas que han recabado, y ellos que las han visto, no nosotros.
Algo más grave todavía. Europa va a intervenir en esto que se ha dicho aquí. Segundo, la sentencia está hecha por 4 mujeres.
3 y 1. Tres mujeres y un hombre.
Sí, vale. 4 personas, ¿cuáles son 3 mujeres? Qué casualidad. 3 mujeres, de los cuales una de ellas pertenece a la asociación progresista, no significa que cambie de ley, pero tiene una definición política. Y por unanimidad, o sea, vamos a ver lo que estamos hablando. Y ha conseguido, esta señora Montero ha conseguido una cosa que no ha conseguido nadie en la democracia, es que todas las organizaciones que existen en España, de fiscales y jueces, de toda la ideología, han firmado un manifiesto en contra. No lo ha conseguido nadie. Igual que la ministra Sandía es la única que ha conseguido que todos los sindicatos, que quiero hablar si me lo permite Diego, todos los sindicatos españoles de todas las ideologías que están en sanidad han convocado una huelga por maltrato a los sanitarios.
¿Tú crees que el PSOE va a hacer algo a este tema? El PSOE como partido, porque ha salido su portavoz en Ferraz diciendo que la libertad de expresión, que la sentencia es muy dura y muy cruel, pero no veo a nadie diciendo...
Francamente no lo creo. No, francamente no lo creo. Yo sí entiendo que tiene que respetarse de manera inquebrantable en nuestro Estado la presunción de inocencia, pero sí tenemos que reflexionar sobre el mensaje que damos en este tipo de situaciones.
Este ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucho daño porque con independencia de lo que ha pasado finalmente, y yo evidentemente no tengo capacidad para determinar por la experiencia que tiene el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por qué motivos ha absuelto finalmente a Alves. Lo que es cierto es que ha habido un proceso judicial donde hay una sentencia inicialmente condenatoria, y la clave de la sentencia condenatoria es la credibilidad sobre la denunciante como consecuencia de haber relatado unos hechos que luego las cámaras atestiguaron que se habían producido frente a las declaraciones iniciales del acusado, ¿no? Entonces, es verdad que lanzamos un mensaje que tienen que aclararse en el ámbito judicial, y a lo mejor tiene que modificarse la normativa en el ámbito penal para determinar si personas que sean agredidas en el ámbito privado tienen alguna esperanza de denunciar, vean resarcida su honor. Porque si al final lo que basamos es que, respetando la presunción de inocencia, solo si hay testigos que acreditan de que se ha producido esa agresión sexual es lo que pueda verificar una sentencia, estamos en una situación muy complicada y muy compleja por lo que dicen los expertos y las expertas a la hora de analizar este tipo de delitos, que mayoritariamente se producen estrictamente en el ámbito privado.
Eso lo sabe todo el mundo.
Entonces, claro, en el ámbito privado y sin más testigos que las 2 personas que...
Lo que parece que todo esto no nos va a sacar del atolladero en el que estamos. Esto es otra cortina de humo más, ¿no? Yo creo que aquí el medio de la cuestión, y quiero insistir, es en las declaraciones de una vicepresidenta del gobierno de España, de una ministra de Hacienda, en un acto público donde dice lo que dice. Sí. No lo que quiso decir, y que no haya consecuencias. Eso a mí me alarma. No, en una sociedad sana debería de haber consecuencias. Es decir, esta persona no debe representar a nadie más. A mí no me representa aunque no lo haya votado. Pero era mi ministra.
Convencido que ya su tumba está acabada.
Europa hablará.
No acabada, sino que está acabada. Europa va a terminar pronto.
Europa hablará.
Pero por salud política, Antonio. Esto debería tomar consecuencias.
Vamos a ver. Yo les pido que me hagan una sola vez caso. Fuera de la medicina. En medicina me hacen bastante caso por ahora. Ya veo yo que la confianza, veo que a pronto no. Vamos a ver. Los tiempos son distintos. No mezclemos los tiempos. El tiempo periodístico no tiene que ver nada con el jurídico. Y el jurídico no tiene nada que ver con el político. A veces coincide, muy pocas veces. Demos tiempo al tiempo, porque eso crea frustración y además opiniones innecesarias. Lo digo de verdad. Esto está bien acabado. Esta legislación existe y está aceptada en Europa que pertenecemos. ¿Y qué ocurre ahora? Que ahora, por lo que ha ocurrido, se está diciendo... Bueno, haberlo dicho en el CSI, esa ley que yo me la he leído, yo no soy jurista, pero no hay por dónde cogerla. Yo no tengo ni idea no tengo una gran ni mucho menos, pero tengo las leyes que no tienen sentido común, ni son leyes ni son nada. Eso sí que lo sé.
A mí lo que me preocupa de todo esto, quitando porque la vicepresidenta se puede ir, la pueden echar, puede venir otra, me preocupa algo que se dijo antes, que después de todo lo que ha pasado, independientemente de quien tenga la razón, hay una sentencia que dice que este hombre es inocente. Por lo tanto, las miradas malas van hacia esa mujer. ¿Eso hará que nuevamente las mujeres se escondan y no denuncien el hecho, hechos tan graves, eso es lo que realmente me preocupa. Se va a fortalecer, se va a buscar la fórmula de trabajar. Porque yo no voy a estar de acuerdo en muchas cosas, pero Santiago dijo algo antes que yo comparto y ojalá, y a lo mejor hay que buscar la fórmula. La ley hoy en día dice que un inculpado como Dani Alves puede mentir, pero es que le enseñamos a nuestros niños que mentir es malo. Bueno. Y si estamos diciendo que para defenderte puedes mentir, le estamos diciendo a nuestros niños que cuando hagan algo, mientan para defenderse.
No, a los niños se les explique todo. Si lo pones así...
Sí, doctor, sí, sí, totalmente, pero que, a ver, no es...
Los niños también ven que su padre le pega a la madre, ¿eh?
Yo me enteré...
Y hay algunos que lo copian.
Me enteré la primera vez que fui a un juzgado demandando a un señor que no me pagó una factura, que cuando yo vi al señor que no me pagó la factura mintiendo claramente, le dije a mi abogado, denunciarlo por perjurio, está mintiendo. Y me dijo, no, este está imputado, puede mentir. Claro, dice, y me dijo, ¿y tú también? Y digo, ¿cómo? Pero aquí no venimos a buscar la verdad. Yo me quedé sorprendidísimo y estaba sentado en un tribunal denunciando a un señor que me debía una factura. Y me quedé muerto y digo, pero lo tenía que haber contado antes.
El señor Ábalos ha mentido 62 veces al ir otro día.
Pero esto tendríamos que replantarlo.
Es su defensa. Yo no he visto que nadie se raje porque haya metido.
También lo digo.
En Estados Unidos lo llaman como testigo y ya no puedes mentir.
Yo no estoy corrigiendo a nadie. Ábalos. Yo estoy dando datos. Yo no estoy corrigiendo a nadie. Estoy dando datos. Digo que hay que explicarle a los niños que es muy mal, que la violencia no tiene ninguna justificación, que a papá y a mamá hay que respetarlo exactamente igual, que papá no tiene ningún derecho sobre mamá, ninguno.
Ni mamá sobre papá.
Que los papás y mamás no son dueños de los niños. Hay que decir, yo no soy dueño tuyo, yo te tengo que respetar aunque seas niño. Eso se le enseña, y se enseña. O sea, no vamos aquí de repente, porque entonces Tito Berni habría que cerrarlo. La prostitución...
¿Quién es Tito Berni?
La prostitución es una agresión permanente a la mujer. ¿Dónde hay que firmar?
¿Quién es Tito Berni? Que yo ya no me acuerdo.
Ah, pues sí, no acuerdo. Apréndetelo, míralo ahí, yo no te lo voy a contar.
¿Pero tú crees que la sociedad canaria se acuerda de Tito Berni?
Sí, total. Dices tú que no. Vete a las redes. Bueno, yo no sé.
Redes, vamos a ver. ¿Quién ganó las elecciones en Fuerteventura? ¿Quién ganó? Pero es que lo de Tito Berni lo digo con sarcasmo, porque digo, ¿quién es Tito Berni? Porque eso es de neandertal, de la prehistoria.
Pero lo que hemos dicho muchas veces.
No, que no le ha pasado factura a Tito Berni a pesar de Fuerteventura. Nada.
Que no le ha pasado, que no le ha pasado. ¿Y cómo valoras eso?
Aquí una noticia.
Eso es lo preocupante.
Está escondido, hombre.
Eso es lo preocupante.
No, pero igual, ha pasado.
Por mucho que saquemos al Tito Berni, a la sociedad de Fuerteventura no le afecta y va a seguir votando al PSOE.
Pero bueno
ese tipo de no ha habido elecciones.
¿Cómo que no ha habido elecciones?
No ha habido ninguna.
Después de Tito Berni, no ha habido elecciones en Fuerteventura.
No. ¿Dónde?
Las generales.
Tito Berni fue después de las generales.
Que Tito Berni fue antes, mucho antes de las generales.
No, yo no, sí.
Sí, mucho antes, mucho antes.
Ahí me he mezclado. Pero vamos a ver.
Y antes de la autonómica. Y justo antes de las autonómicas. Pero que la gente no valora ese tipo de cosas a la hora de depositar el voto. Y en Canarias se sigue gobernando.
Sin ser abogado, sin conocer lo que es la justicia, que alguien para defenderse pueda mentir me parece de una ilógica total.
O sea, de los derechos romanos, está hecho hace 2000 años.
Una cosa es que tú te puedas callar para no perjudicarte.
Yo me callo, no contesto para no perjudicarme. Pero mentir...
De la estrategia de defensa te lo marca tu abogado, te dice,
que la reflexión que estamos haciendo, hablamos del Tito Berni, podemos hablar de las declaraciones de la vicepresidenta, podemos hablar de la Gürtel en Madrid. Yo creo que en general, o de los ERE en Andalucía, hay casos, y salvo algunas cuestiones que se pueden poner encima de la mesa, creo que en líneas generales lo que está provocando es un mayor desapego de la ciudadanía con la política.
Ese es el resumen.
Un poquito más.
Bueno, y oyéndonos a nosotros también estamos contribuyendo.
Pero la conclusión es que todo lo que la gente escucha, que está vinculado a unos y a otros, porque todos tenemos, Mazón, ahora en Valencia, al final lo que genera más que el coste político en un momento determinado que tú pones encima de la mesa cuando metes tu voto en la urna cada 4 años, que puede tener efecto, ¿no? Y los especialistas te dicen que el recuerdo del voto, de lo que ha pasado desde los últimos meses antes de votar, lo que ha pasado años antes, tiene que ver más con un descrédito generalizado sobre la clase política de la ciudad.
Si alguien quiere ser político y se sienta a ver el Congreso de los Diputados, una hora de debate, que a mí a veces me gustaba hacerlo y ahora mismo solamente voy y busco pelea y me salen. Bueno. Y para ver lo que le dijo, porque ahora mismo hay una del PP que no sé cómo se llama, morenota ella con el pelo largo, que se enfrenta al ministro Bolaños.
No es muy morena, es castaña, no es muy morena. Tiene que graduarte.
Pues tiene un arte de decir unas burradas. Pero es que después del otro lado se dice otras burradas, la Argentina, que nunca me acuerdo, Cayetana
Álvarez de Toledo,
que tiene una labia. Si vas viendo ciertas cosas que dice, es que esto es la asociación de vecinos de mi barrio. Cuando nos decíamos cosas entre los pibes o sí, jóvenes, claro. Jóvenes de ATI.
Yo no me voy a poner de luto después de oírlo a ustedes. Voy a seguir sin estar con corbata. Vamos a ver. No sé de qué se extrañan. En política se está voluntario. No se puede obligar a nadie a ir a la política. Van buenos, malos, tontos, tontas, inteligentes, premio Nobel y punto. Si se ocupa por alguien bueno, bienvenido sea. Si se ocupa por un tonto, es un tonto legítimo, pero no. ¿Y cuál es el problema? Esa ha sido la esencia de la política. ¿Qué hay que hacer? Ir hombres, mujeres, lo más preparado, que no significa con más carrera, sino gente normal de la sociedad, a participar. Se llama conciencia colectiva. Muchas gracias. Conciencia colectiva. Bien.
Estando de acuerdo en todo eso.
Entonces, ¿cómo vas a elegir a los que valen?
Hace 20 años. Valía la pena.
Porque la gente iba a participar.
Porque, claro, sí, yo no digo que no. Es que a mí, entonces, como cuando me critican a mí, yo dije, yo di el paso 20 años. Sí, bueno. Me enfermé por estar allí 20 años. Ahora vas tú y lo haces. Bueno, ahora vas tú y haces lo mismo que hice yo. Pero eso no significa. Estando de acuerdo con todo esto, tengo mi derecho como Montero a dar mi opinión. Es decir, que lo que hay ahora ni me representa ni me sirve como ejemplo de política de altura.
Hay una cosa importante, y es que el nivel de debate político a la altura de propuestas y de ideas ha caído muchísimo.
Pero no solo a la altura de propuestas, sino incluso desde el punto de vista de lo que ha sido siempre el seno del debate popular.
Sí, el respeto que se tenía los unos a los otros.
Tú, cuando haces el análisis, en muchas ocasiones ya ni se debate. O sea, tú ves una pregunta, ves una interpelación, y tú ves que va la pregunta por un lado, la respuesta va por otro, la contrarrespuesta va por otro, porque lo único que se está buscando.
Lo que nos está pasando esta mañana.
Pero porque lo único que se está buscando en este momento es el minuto que pueda cortar para ponerlo en mis redes y que se vea mi intervención. No tanto lo que yo pregunto, ver que me contesta, y en función de lo que me contesta te doy la réplica. No, yo ya vengo con mis partes preparadas. Hombre, porque voy a decir, eso está recogido.
Diga lo que te diga, yo ya lo tienes escrito. No lo he hecho en mi vida. Pero esto es así, pero yo no sé. Eso ha ocurrido, lleva muchos años que está ocurriendo. Lleva, yo creo que 8 o 9 años que está ocurriendo. Nos estamos rajando la vestidura y eso no tiene arreglo hasta que se presente gente buena. Punto.
Claro.
Y la gente buena se presenta cuando le da la gana, no cuando uno quiere. Con lo cual.
No, la gente buena se presenta cuando lo que te ofertan vale la pena.
No, bueno, pero uno se presenta cuando quiera. A veces no quiere. A veces no quiere.
Claro, y claro que si quieres sales y meas en el árbol porque te da la gana. Es decir, y me parece la misma. Me parece el mismo hecho que yo salga y me la saque ahí fuera en el árbol y me parece una falta de respeto, igual que lo que se dice en el Congreso de los Diputados. A veces tienen un nivel de labia. De decirse unas cosas los unos a los otros, que seguramente si estuvieran en la calle, a lo mejor darían un paso más.
¿A usted no le llama la atención que una vicepresidenta del gobierno de España responda a la polémica durante 24 horas con un tuit? Sin rueda de prensa, sin nota de prensa, sin un tuit. ¿A usted no le llama la atención eso? Es que eso se ha normalizado en este país.
Claro, es que eso es lo normal.
Pero tendrá que explicarlo. Es decir, no solo es la vicepresidenta del gobierno de España, es la secretaria general del PSOE de
Andalucía.
Entiendo que se postulará como candidata a la presidencia del gobierno de Andalucía, con lo cual tiene un
marrón,
una posición
que no va a ser candidata, que esta mujer la quitarán antes de ser candidata.
A día de hoy, cuando asume la secretaría general...
Una mala candidata. Una muy mala candidata. No la van a quitar. ¿Cómo la van a quitar? Quitarla tiene un... Y no sé lo que va a hacer el PSOE, pero tiene una mala salida quitarla, enorme, ¿no? Yo creo que
se ha metido en un jardín muy complicado.
¿Pero qué tiene peor salida? ¿Quitarla o con este disparate de dejarla?
A mí lo que me preocupa es...
¿A ti qué te parece? ¿Tú qué harías?
Yo, si yo fuera presidente del gobierno, no sería ya vicepresidenta.
Si yo fuera el entrenador del fútbol, no pondría la alineación que pone el entrenador. Claro.
Es que pero en el caso concreto de María Jesús, tú la cesarías instantáneamente, ¿no?
No, perdón, yo si fuera María Jesús me hubiera ido ya, yo, no me tiene que echar nadie. Yo me puedo equivocar, claro que me equivoco.
Ahora te comprometo si te pregunto qué harías tú.
Lo que me molesta...
Claro.
Lo que me molesta es la rectificación, no lo que dijo en un pico caliente, que nunca lo tenía que haber dicho, porque lo llevaba escrito. Es la rectificación, que es más grave que lo que dijo. Y después encima une con las universidades privadas, que yo creo que aquí, no sé si hay tiempo, hay que hablar algo, con la universidad en general.
¿Ya sabes lo que ha aprobado el Consejo de Ministros?
No, no, yo sí está publicado ya.
No, ahora, el Consejo de Ministros sale hoy.
Ah, bueno, no tengo ni idea.
Lo que adelantó Sánchez ayer, se equivocó también en la manera de decirlo, o pretendía darle la patada al avispero. Pero sí, tú qué harías con María Jesús Montero, antes de acabar.
Yo creo que ese tipo de declaraciones en el ámbito del gobierno de España no se pueden producir. O sea, yo defiendo que al final quienes están al frente del gobierno de España gobiernan para todos y todas las españolas. Y por tanto tú tienes que ser siempre muy prudente con tus declaraciones. Okay. Digo, yo puedo aplaudir, yo pongo otro ejemplo, yo puedo aplaudir determinadas intervenciones en redes sociales, por ejemplo, el ministro Puente, que a nivel de partido, dices tú, lo entiendes, pero yo no comparto esas intervenciones siendo ministro de un gobierno de España.
Vale.
O sea, no lo comparto.
Entendido.
Eso lo planteo.
Santiago, ¿tú te la cargarías?
El cargo institucional está por encima de las afiliaciones políticas.
Respetando su derecho a decir lo que quiera decir, cuando se mete la pata, se mete la pata, y de alguna manera hay que respetar. En este caso había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y incluso yo, estando un poco en desacuerdo, hay que respetarla, y de alguna manera la rectificación no ha ayudado en demasía a solucionar el problema.
Yo creo que hay que cumplir la ley. Nada, yo, mi opinión es que hay que cumplir la ley. Punto. Y el que no cumple la ley, si tiene un cargo público, tiene que ir. La ley.
Bueno,
la
pues ley
que
la
hemos dado democráticamente todos.
Que se nos acaba el tiempo y hay que hablar. El Consejo de Ministros va a publicar hoy en qué consiste esos criterios para seleccionar el dar licencia de universidades privadas.
Hay más universidades privadas que públicas, por algún motivo es, para que haya una
universidad. No, pero escúchame, yo creo que lo que pasó ayer también hay que analizar qué fue lo que dijo Pedro Sánchez.
Pero, perfecto, no, analizado, subrayado, y digerido y tomado antiácido. Me lo sé, cuando yo hablo me lo sé perfectamente. Ayer se cuestionó por el máximo cargo legítimo de este país, presidente de gobierno, la universidad privada que se compran los títulos. Por cierto, él estudió en la ciudad privada. Y quiero aclarar en antena, yo fui portavoz adjunto de la Comisión de Investigación de la Tesis Doctoral del Presidente en el Senado. Cuando quieres lo contamos en público. Quiero decir, cuestionar. Hay más universidades privadas que públicas. ¿Quién autoriza las universidades públicas? Igual que las privadas. Siempre el Consejo de Rectores, pasado por el Ministerio de Educación. No se puede aprobar de otra manera. No es que yo cojo y monto un chiringuito en Tenerife y hago una universidad. No, hay que pedir permiso. Ese permiso tiene unas condiciones. Y poner en cuestión que hay gente que porque tiene dinero puede tener unos títulos especiales y que se compran en un chiringuito, lo que es insultar a más de 300.000 jóvenes que están en este momento matriculados. Me parece de un desafortunado. Y por cierto, a ver qué dice hoy. Él estudió en la universidad privada. 7 ministros actuales están en la universidad privada carísima. Por ejemplo, Deusto. Católica y ya, en la Deusto. Hay 4 ministros que estudian. Y él también.
También hay que puntualizar una cosa. En las universidades privadas también hay becas, ¿eh? Hay gente humilde que puede estudiar en universidades privadas.
No, yo soy catedrático.
Pero hay que decirlo. Que no es exclusivo de las clases
pero
pudientes.
Aunque no hubiera becas, cada uno va donde quiere. Antonio, cuestionar que son chiringuitos, que dan unos títulos que no valen para nada. Cuestionar la libertad de cátedra, que es un principio constitucional.
Una de las cuestiones que me ha parecido entender es que iban a exigir un mínimo de 4.000 alumnos.
En cinco años.
Y que las clases no fuesen por internet o algo parecido.
También una plantilla de profesores estable.
¿Pero de qué me habla?
Proyectos de investigación. Son criterios universitarios.
Todo eso me parece perfecto, pero que alguien diga que el haber estudiado en una universidad privada es haber comprado un título.
Es que ese es el matiz.
Me parece
que a mí
es lo que venía diciendo al principio. Es que al final parece que hay personas que son capaces de regalar los carnés de buenos y malos. Y quizás con esas lecturas aplaudimos, porque es que ser progresista es ir en contra de la universidad privada. Mi sobrina, y yo no puedo, y soy de San Antonio, humilde, mi abuelo era pescador y la otra abuelo era mi sobrina se tuvo que ir a Madrid porque por su nota no salía al corte para ir a una pública y tuvo que ir a una privada. Vamos. Y pidió becas y tiene unas becas.
¿Ustedes creen que esto se hubiera discutido? Nunca se ha discutido en la democracia esto. Nunca, no. Nunca. Por cierto, sobran becas en España. Lo digo en público. ¿Por qué digo que sobran? Porque no se piden. No digas que no estoy a favor de que haya mucha inversión. La mejor escala social que hay es la educación. No hay otro escalón superior que estudiar. Pero ahí sobran globalmente ayudas para estudiar.
Y en el tema
de la compromiso, no quiero distorsionar el centro del tiro, y el centro del tiro quiero volverlo a poner en sitio. Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo. El problema está que lo dijo el presidente del gobierno de España y dijo chiringuito. Y no distinguió entre títulos que se compran y el que lo niegue está mintiendo. Hay títulos universitarios que se compran.
Yo no conozco ninguno.
Yo conozco varios.
Ah, si tú conoces varios,
yo conozco varios. Yo no voy a
decir.
Antonio, discúlpame.
No, Diego.
Es que además eso es un poco de hipocresía, porque tú sabes perfectamente que hay títulos y máster que se pagan y se obtienen.
Primero, no mezclemos.
Eso lo sabemos. Eso lo sabemos todo lo que
estamos
en esta mesa.
Llevo 50 años en la universidad.
Y seguramente... Déjame acabar, Antonio,
por
favor.
Estaba
respetando el turno y yo creo que este tema es importante centrarlo. Primero, error, porque es el presidente del gobierno que está hablando sin acotar a lo que se estaba refiriendo, hablando de universidades privadas como chiringuitos. Pero que todos somos conocedores de que hay máster y títulos universitarios que con dinero se compran y después los criticamos cuando los políticos los exhiben y los retiran de sus currículum. Eso existe y eso hay que arreglarlo. Pero no se puede arreglar diciendo que la universidad privada es un chiringuito.
Yo digo,
esa es mi opinión. Y hay que leer lo que va a hacer hoy, porque yo creo que es necesario regular las acreditaciones.
No sé
que déjame acabar, Antonio. Es que me interrumpe cada vez que...
te he interrumpido, chico.
Sí, pero es que me pone nervioso. Porque
no
yo
no te pongas nervioso.
Bueno, venga, habla tú. Yo lo hablaré mañana.
No,
coño, Antonio,
tú,
es que no puede ser.
Bueno, ya está.
Porque quiero dar una idea concreta y centrar el tiro del debate y tú me cambias el turno. Tú no sé, pero yo conozco gente que tiene títulos y máster comprados, que no han ido ni un solo día a clase. Y que no hubiera sido posible que lo tuvieran en su currículum si no tienen dinero. Eso yo los conozco personalmente por mi apellido. No lo quiero denunciar públicamente. Pero yo creo que aquí en la mesa todos conocemos a alguien que ha comprado parte de su currículum con dinero. Y eso, un Ministerio de Educación serio tiene que acotarlo. Y un gobierno debe poner límite a esas cosas. Y a mí no me parece mal la pedrada. El problema es cómo se dirige el presidente del gobierno diciendo que estos son chiringuitos donde esto es generalizado. No. Hay universidades privadas muy serias y muy cualificadas. De hecho, ahí están sus índices de empleabilidad. Y las figuras que pasan por sus aulas. Pero que esto es un debate que hay que abrirlo, yo creo que sí. No se puede decir que todo es malo. Aquí hay universidades privadas que están vendiendo títulos en este país. Eso no es mentir.
Cuando me toque me lo dije.
Aarón y Antonio.
Ah, sí, claro. No, vamos a ver, yo creo que esto es un debate interesante que tiene que ver con la educación pública y privada, pero centrándonos en lo que estamos planteando, el tema de las universidades privadas. Yo creo que es más el titular. Cuando hace referencia el presidente a los chiringuitos, porque además habla, no de todos, sino habla, la expresión que utiliza es para terminar con algunos chiringuitos que existen en este país. Y yo creo que la reflexión que has planteado es porque todos tenemos constancia que hay algunas instituciones que se han implantado en el ámbito del territorio que no cumplen todos los requisitos o el mismo nivel de exigencia que pueden tener las universidades públicas y universidades privadas de prestigio que funcionan de manera acreditada y solvente y con años de trayectoria también en este país. Y creo que sí hay que establecer requisitos de control, porque lo decía antes Antonio, la competencia, no sé, en otras comunidades autónomas, si hay algún matiz, la competencia para poner en marcha las universidades privadas las tiene la comunidad autónoma. Aquí las tiene Canarias y se aprueban por el gobierno de Canarias con informe preceptivo que tiene que emitir el Ministerio de Educación. No es vinculante. Y el informe preceptivo que emite el Ministerio de Educación en todas las universidades privadas que se han implantado en Canarias han sido desfavorables. Y se han implantado también. Y no digo que funcionen mal o que no cumplan los requisitos, sino lo que habrá que determinar es, uno, la oportunidad de poner en marcha de esas universidades privadas y, segundo, en qué condiciones, que me parece... Con una plantilla estable, con un currículum formativo determinado, con unas horas acreditadas de formación que permitan la expedición de los títulos correspondientes. Por tanto, más allá del titular de ayer, lo que habrá que ver es en qué términos se modifica la legislación para determinar si ahora, en vez de ser preceptivo, aparte de preceptivo, va a ser vinculante el informe que tenga que emitir el órgano competente del Ministerio de Educación para poner en marcha universidades privadas en este país. Yo, de todas formas, para terminar, en este contexto creo que cualquier decisión que haya que adoptar en esta materia tiene que hacerse siempre con el sector, analizando cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, evidentemente las titulaciones donde tenemos ciertas carencias y cómo podemos complementar y mejorar el sistema público educativo. Yo soy un claro defensor de fortalecer las universidades públicas y que las universidades privadas lleguen allí donde las universidades públicas no son capaces de llegar, y en ese sentido me sigo.
Don Antonio, todo el tiempo es tuyo.
No, todo no, un poquito, muy poquito. Primero, no hay que mezclar máster con títulos ni grados. Una cosa es un máster, que haya máster que te lo regalen, a mí me preocupa muy poco, no vale para nada. Pero títulos no hay ninguna universidad en España que regale un título. digo título o grado, máster, primero, y si lo hay, que salga el nombre. En segundo lugar, fíjate tú si creo en la universidad privada, que llevo 49 años en la pública, pero cada uno va donde quiere. En un país democrático como hoy, en Europa, cada uno crea lo que crea. La competencia final de hacer una universidad depende del Consejo de Rectores. No es vinculante, pero yo no conozco ninguna universidad privada que tenga negativo el informe. Ninguna. Segundo, ¿no? Y después, ¿y quién manda después si están haciendo las cosas bien? Esos títulos, ¿dónde van? Y si se emplean en la sociedad que hay. Y lo hay. Es muy bueno la competencia entre lo público y lo privado. No pasa nada. Lo que es importante es que de origen todos los jóvenes, hombres y mujeres de España, tengan acceso a la universidad en igualdad. Independientemente de que tú seas rico o seas pobre. Pero no se regala ningún título, ningún grado en ninguna universidad española, ni pública ni privada. Máster, puede ser que haya algunos que no sirven para nada. Hay gente que se los coloca. Y después tampoco.
Pero engordan currículum.
Y tampoco hay que. No, el currículum no engorda según a quien quiera, porque hoy se le coja, haces así y lo sabes perfecto. Y que se engorden los currículum hoy con las nuevas tecnología y inteligencia artificial no dura un minuto si es falso o no, ni un minuto. Antes se engordaba mucho porque no se controlaba, que ponía hay muchos políticos que ponen estudios de derecho. Yo no sé lo que es estudio de derecho, es que cogió un libro. Eso lo hace porque no tiene ningún título.
Estudió derecho.
Se leyó el primer libro.
Oye, tengo una noticia que me acaba de pasar alguien de Tacoronte, es que ha decretado el cierre del puente de Teobaldo Power por aparición de grietas en la vía.
¿Cómo?
El puente de Teobaldo Power en el ayuntamiento de Tacoronte. ¿Sí? Lo han decretado el cierre por grietas en la vía. No. Y el ayuntamiento dice que la conexión entre Santa Catalina y Plaza del Cristo es por realizar a través del Parque La Olla Machado y por la carretera a través del Calle Calvario. Y la verdad, la foto es preocupante. Sí, ya está informado el Consejo Insular de Agua, pero comunicarle a los oyentes
pero
que...
¿Pero es una vía insular?
Es una vía insular.
No sé ni dónde está.
No, insular no, es una carretera, es un municipal. Puente que está por encima de un barranco, el puente Teobaldo Power en el ayuntamiento de Tacoronte. La conexión entre los barrios de Santa Catalina y la Plaza del Cristo.
No sabía ni que había un puente.
Está cerca del ayuntamiento. El puente.
Sí, me suena que es, pero creo que es la vía insular. Creo que el puente está dentro de la vía insular. Yo termino con lo que dijeron y me quedo con lo más importante. Mientras que todo el mundo tenga posibilidad de acceder a una universidad, que haya las universidades que quieran y que cada uno sea libre de utilizar su dinero como le dé la gana. Yo quiero irme a la privada, voy a la privada, quiero irme a la pública, voy a la pública. Porque para mí la premisa fundamental es que todo el mundo, mi sobrina nieta, que es nieta de pescadora, tenga el mismo derecho que un amigo que su padre es marqués y tiene 60 millones de euros. Con todo eso, lo que no se puede decir por alguien responsable es demonizar al estudiante que está yendo a una privada. Y al final es lo que queda. Parece que el malo, vuelvo otra vez al principio, carnés de buenos y malos. Eres malo porque vas a una universidad privada y tu padre tiene dinero para pagártelo. Eso debe desaparecer, pero ya.
Todavía no hay rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno,
yo creo que los criterios educativos deben ser importantes en el sentido de que,
pero si es que la educación de un lado al otro...
Las mejores universidades del mundo que tienen más premios Nobel son privadas. ¿Cuál es el problema?
Nadie lo niega. No, pero tiene un prestigio.
Yo no he dicho que lo ha negado nadie.
Tiene un prestigio, pero que hay que regularlo.
No tiene ningún problema. Yo creo que lo hemos explicado aquí. ¿Cómo garantizas la igualdad de oportunidades?
No está garantizado.
No tenemos.
¿Cómo sería la forma? Que sobran becas, que no sobren.
Vale, pues entonces, que todo el mundo tenga acceso. Entonces tendrías que. Claro, pero entonces teníamos que establecer una fórmula para las universidades privadas similar al que tenemos en el ámbito educativo de los colegios concertados. Entonces tienes que buscar una fórmula equivalente y, por tanto, que no elija la universidad privada a quien admite o no, que eso pasa también, sino que en virtud de quienes solicitan el acceso a la facultad, por las notas, por las calificaciones, puedan acceder a esas universidades. Y ahora mismo, por desgracia, la meritocracia no es la que determina en qué universidad privada entra. No. La posibilidades económicas son las que determinan en qué universidad privada entras. Con un esfuerzo como el que explicaba Juan Carlos, porque para que la sobrina pudiera ir a Madrid, la familia ha tenido que hacer un esfuerzo económico. Y ole, porque al final puede formarse, pero seguramente la primera opción de su sobrina era haber entrado a una universidad pública, que no pudo entrar porque no hay plazas suficientes. para poder acceder a esa carrera.
Por las notas de corte que le
pedían. Por supuesto, porque no hay plazas suficientes. La nota de corte es como consecuencia de las plazas que tú ofertas en el ámbito público, no hay plazas suficientes y las familias hacen un sobreesfuerzo, aquellas que pueden, porque otras ven su posibilidad su vocación totalmente cortada porque no tienen la posibilidad económica de luego irse al ámbito privado, y es que no tienes plazas públicas suficientes para dar cobertura a la demanda que no solo tienen los posibles universitarios, sino además la demanda que existe en el mercado laboral.
Yo creo, yo no tengo ninguna acción en ninguna universidad privada, ninguna. He estado siempre en la pública, pero en la privada que yo conozco, que conozco alguna, porque entre otras cosas voy a dar alguna charla, una de las privadas más importantes es la de Deusto. La única forma de ingresar en Deusto no es ser rico, sino tener nota sobresaliente. La única forma en España de hacer sanidad, medicina pública o enfermería, es tener sobresaliente alto para poder entrar. Si no, no entra. Y ese es el criterio que manda en todo. Cualquier universidad que no tenga ese criterio se desprestigia en una sola promoción. Cuando empieza a colar, ¿cómo se llama? Gente, te confunde. Y además, por cierto, todos los baremos de las universidades que yo conozco privadas, estoy hablando más de medicina, claro, no, son públicos. El baremo es público antes de hacerlo. Y gracias a Dios a esto, es muy difícil alterarlo. Es más, ni el hijo de papá, ni el hijo del catedrático, ni el hijo del ministro puede alterar un baremo público. Pero, y cuando se altera, te deja marca. Con lo cual, esto hay que ponerlo así. Yo creo que es así. ¿Dónde? En la pública, se quedan 500 fuera.
Pero tú lo pública. Sabes. Tú acabas de poner un ejemplo que tiene que ver con medicina y tiene que ver con enfermería en estas islas, donde para poder acceder a lo público tienes que tener unas notas excelentes.
Excelentísimas.
Sin embargo, no pasa en la privada. ¿En Canarias?
En Canarias
tenemos ya universidades privadas de enfermería. Sí. Sí, y de medicina, donde el acceso
no es por pasta.
Es por la inscripción que haces el año antes.
Dinero
en la
exclusivamente, Antonio.
No, hombre,
pagando.
Digan lo que quieran ustedes. Yo me llamo Antonio Alarcó y yo diré lo que estime oportuno.
Oye,
mientras
¿qué nota te piden en la Universidad Europea de Canarias aquí en Orotava para estudiar enfermera? Cero. Es decir, cinco. A pagar.
Todavía no está la carrera completa. Primer punto. Pero
se puede estudiar.
Sí, se puede estudiar o no se puede estudiar. No se puede estudiar completa porque no te puedes matricular a la licenciatura.
Enfermería,
sí. Dicho medicina. Me siento un poco agotado.
No te acuerdes tanto, Antonio. Escucha que lo que estamos diciendo es que aquí va a acabarse estudiando medicina en la Orotava. Gratis.
Yo escucho siempre.
Yo siempre escucho. Sí, pero parece que no. Porque aquí en la Universidad Europea de la Orotava se está empezando a estudiar primero de medicina y verá segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.
Y en Gran Canaria en la persona.
Y la única nota de corte es el cheque de papá o de mamá o de él mismo. ¿Dinero? ¿Que esto habría que abrir el melón? Habría que abrirlo. ¿Y que lo ha hecho bien Sánchez? Yo creo que no, que se equivocó ayer en las declaraciones. Tenía que haber acotado. Y
¿qué es una raya más puntigre?
Nada, nada. ¿Y las que le quedan?
¿Una cebra?
¿Y las que le quedan?
¿Es distinto? No, yo tengo muchas... Voy a tener que venir con un arma, ¿no?
¿Para qué? ¿Venir con un cronómetro?
Un arma, no puedo decir ni lo que quiero venir. Dialécticamente, voy a venir con un arma, dialécticamente, mi madre, qué duro. Bueno, conclusión.
Bueno, tenemos que acabar aquí. Conclusión, venga, acabas tú y así no te vas enfadado.
No, yo me voy a ir enfadado igual. Lo digo para que no te crees tú que a mí se me compra dándome un minuto.
Hoy le he puesto la pinza, Diego.
No, la pinza no, porque es el que menos ha hablado. Sino que hablamos con la única persona que creo aquí, que es nuestro amigo. Hemos hablado, lo puedo demostrar cuando quiera porque lo tengo grabado y no se han enterado. Pero lo tengo grabado. Pero lo que le digo
pero
es.
Si luego te lo pasas.
No, yo no te lo voy a pasar.
Si tiene inteligencia artificial con identificación de voz.
Yo lo digo lo que es, porque ustedes, por mucho que hablen y eleven el nivel de voz, no lo van a ganar. Segundo, creo que el cambio de horario es una verdadera vergüenza y una tomadura de pelo que está haciéndose a nuestro país en general.
Yo te apoyo en eso.
Y yo también te apoyo.
No me apoyo mucho, se van a enfermar, ¿eh? No,
te apoyo para que no se vuelva a cambiar nunca más el horario de
luz. ¿Y Europa qué opina de eso?
De luz.
Europa opina que en stand-by, ¿eh? Stand-by ha dicho que lo iba a cambiar y no lo cambia. No hay ningún criterio científico, ninguno que justifique esto. Es más, se gasta más energía. Segundo, médicamente produce patología. No es importante, pero la produce y no tiene ningún sentido y hay que luchar para que eso se convierta en la hora normal que hay siempre.
Pero
que
pregunto, ¿no estaba aprobado que
sí,
el 2025
era el último
año?
No se está cumpliendo. Y a mí
creo que está publicado hasta el 26. ¿Eh? Sí. Creo que el año que viene también está publicado en el boletín el cambio de horario.
El cambio de 100 el año pasado y no se ha cumplido. Y después, denunciar, pero muy duro, cómo el Cabildo de La Palma se le ha puesto una multa de 2,5 millones de euros por haber puesto una tubería. Costa, ¿eh? El Consejo de Ministros lo aprobó. 2,5 millones de multa por haber puesto una tubería en, ¿cómo se llama? La Lava.
En la Fajana.
En la Fajana. Que yo no hubiera puesto solamente uno, yo hubiera puesto cuatro, aunque me multen, y que esperemos que el gran comisionado para la reconstrucción de La Palma, que vive en Madrid, no en La Palma, que gana 117.000 euros al año, actúe y diga que eso no se puede mantener.
Bueno, lo estaba buscando porque tenía esa idea.
Mantener la multa, quieres decir, ¿no?
Mantener la multa, claro. Vale. Yo podría haber puesto cuatro. No una, cuatro, porque el resultado final ha sido espléndido, que es que la gente tuvo agua en su momento y que las huertitas y todas esas cosas, no las grandes fortunas de La Palma, tenían agua. Y se ha multado y se siguen tan tranquilos multando. No lo entiendo.
¿Tiene arreglo ese tema?
Sí, yo creo que sí. 40 millones se deben, el gobierno central de todos los españoles debe 40 millones comprometidos a La Palma. Y se le multa al presidente del Cabildo, que no tiene que ver nada con políticamente, ¿eh? Nada. Si que es el jefe de la isla. ¿Cómo se llama? El presidente de la isla.
No, pero eso es...
Y está
la multa es actualmente porque ha llegado ahora, pero la actuación no se ha ejecutado en este mandato ni siquiera.
Se ejecutó en el mandato anterior. Fue el Consejo Ministro
habiendo otro presidente.
No, lo que quiero decir con esto es que se acabó. Y yo creo que el silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia y hay que ir a decirlo. No,
pero bueno, la consulta ha hecho, el último cambio de hora aplicable, aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado es el 25 de octubre del año 2026.
Si nos quedan tres cambios más.
Es decir, este es el último que está publicado en el BOE. A partir del 26 hay que entrar otra vez en el debate, a ver si una vez, como dice...
Yo creo que hay que entrar en el debate mañana porque esto no tiene ningún sentido.
Si está aprobado en octubre del 26 es una mala noticia, pues yo no sé ustedes porque yo por lo menos de manera mayoritaria me gusta más este horario.
A mí también, el de verano. A mí el de verano.
Si está aprobado hasta el 26 de octubre supone aprobar
el invierno. Se queda el invierno.
¿Te gusta más debatarte de noche?
Sí.
Y que el día
sea largo.
Más largo.
Pero médicamente...
Médicamente es más... cuanto más sol, mejor. Siempre.
Sí, porque el sol te da la serotonina, pero sí, me refiero a que... A mí me gusta más que el sol dure más tiempo por la noche.
Pero es que... pero por la noche no se suele trabajar.
Me refiero a las 9 de la noche.
Hay que tardear.
Se suele divertir. Y para divertir yo no he cambiado el horario. Yo he cambiado el horario para que la gente esté más cómodo médicamente, laboralmente, etcétera, etcétera. Y es evidente que levantarse por la mañana, como nos hubiéramos levantado hoy, casi de día, es muchísimo más sano para todo que levantarse de noche.
Así y es que evidente. Se haga de noche a las 8, a las 7 y media, a las 8.
Igual, sí, pero en verano no se hace de noche nunca. Aquí, bueno, hasta las 10 de la noche. Antonio, dentro de un mes no se hace de noche, ni por la mañana ni por la noche.
Los que vivimos en el norte y trabajamos en el área metropolitana nos levantamos de noche.
Toda la vida.
Y nos levantamos de noche.
Toda la vida.
Porque hay que levantarse a las 5 y media de la mañana y
dormir a las 5 y media de la mañana. Yo vivo en la laguna, me levanto a las 5 siempre, y, ¿verdad? Pero es malo.
Es de noche.
Pero es malo. Estrés negativo.
Los 90
se llama estrés negativo.
Y los puentes de algunos no han resuelto nada. Y lo digo para mi amiga, los 90 días de alguna. Pero las fotos en los puentes de otros no han resuelto nada. No seguimos con los... Sí, el PSOE se fue en el 2015 a sacarse una foto en el puente de la Matanza diciendo, esto se resuelve, esto no puede seguir más. Eso en el 2015, hace 10 años. Y mi compañera y amiga, Rosa...
En el 19, aunque...
La foto fue del 15.
Tengo la suerte que me despierto con la luz que me entra...
Me
entra la luz, me da en la cara y me despierto. Y digo,
eso era de hoy, ya hay luz. Entonces te entra la luz a ti a las 10 de la mañana, ¿eh?
Pues tenemos que dejarlo aquí.